Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Santi Duque, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Muy buenas tardes.
En deportes, el Barça cierra la gira americana aún con Dembélé en el equipo.
Sí, aunque está todo el mundo convencido de que se va a marchar al Paris Saint-Germain, el Barça espera una oferta que le convenza en los próximos 5 días en Estados Unidos, pero en Orlando, en la otra costa, también está el Real Madrid pendiente de cerrar su gira americana. El Barça esta noche contra el Milan, 5 de la madrugada. El Real Madrid mañana por la noche, 1:30 de la madrugada, frente a la Juventus, pendientes del mercado de fichajes, por supuesto, también de lo que está pasando en esos partidos amistosos, porque estamos a 11 días ya solo del inicio del campeonato, de la última hora de la selección española femenina en Nueva Zelanda, de la Fórmula 1, el baloncesto y de un montón de cosas más. Primera parada en Las Vegas, donde Dembélé llegó ayer con retraso, eso sí, con el Barcelona, pero sigue siendo miembro de la expedición azulgrana a la espera de que se solucione su salida al Paris Saint-Germain. Enviada especial de la cadena COPE, Elena Condis.
Dembélé está aquí en Las Vegas viviendo sus últimas horas como azulgrana, mientras Barça y PSG negocian su traspaso tras aceptar la petición del jugador, que ha cogido a todos a contrapié. Xavi está muy resignado, ha intentado retenerlo hasta el último momento, poniéndole a Neymar como ejemplo, que se ha arrepentido de irse a París y cada año ha pedido volver al Barça. Aparte de Dembélé, también hasta hace 3 días le decía que quería ganar la Champions con el Barça. Hoy ya no va a jugar el último amistoso contra el Milan, aquí en Las Vegas. En las últimas horas, Dembélé no se ha separado de Kessié y Koundé, sus íntimos en el vestuario, pendiente de cerrar su fichaje, su traspaso al Paris Saint-Germain.
Con la certeza absoluta, Elena, de que Dembélé se va a marchar, ¿qué nombres se barajan para sustituir al extremo francés?
La futura salida de Dembélé abre un nuevo escenario, hace que fichar un delantero pase a ser una gran prioridad, aparte de un centrocampista y un lateral derecho. A estas peticiones de Xavi se le añade también la de un atacante como recambio de garantías para Dembélé, pero en el club están pendientes de cuál es la cifra final del traspaso para saber del fair play del que disponen para acometer estas operaciones. Nombres propios que suenan, está descartadísimo Joao Félix, nos insisten desde el área deportiva, no es el perfil que quiere Xavi, y Carrasco tampoco convence.
Tensión con la salida de Dembélé y su posible sustituto, mucha tensión también en París, porque Mbappé ya tiene su prima de fidelidad, Carlos Ganga.
Ya es 1 de agosto, Mbappé sigue siendo jugador del Paris Saint-Germain y por el contrato de renovación que firmó el año pasado, dando largas al Real Madrid, le pertenece una prima de fidelidad. Una prima que, según cuenta Pedro Morata en la cadena COPE, es de 60 millones de euros y que va a cobrar a plazos a lo largo de esta temporada. Eso sí, con un matiz importante. Ese dinero ya es de Mbappé, continúe o no, a partir de ahora en el PSG.
Mbappé ya tiene su prima de fidelidad de 60 millones, pase lo que pase. Y el Real Madrid dice algo, mueve ficha el equipo blanco en el caso Mbappé, Arantxa Rodríguez.
No ha cambiado nada en absoluto. El Real Madrid permanece completamente ajeno a todo lo que ocurre en torno a Mbappé, por mucho que desde Francia se intente involucrar al Real Madrid. El conjunto blanco no va a tomar ninguna decisión, no va a hacer ningún movimiento hasta que el Paris Saint-Germain y el futbolista solucionen su conflicto, algo que parece que todavía tardará en ocurrir.
Barça y Real Madrid, Real Madrid y Barça cierran la gira americana en las próximas horas. El primero va a ser el Barça, 5 de la madrugada contra el Milan. ¿Cuál es la última hora deportiva de los de Xavi, Elena?
El vuelo de Dallas a Las Vegas ha sido un auténtico drama. El equipo aterrizó anoche con 4 horas y media de retraso debido a problemas climatológicos, a una tormenta de arena que obligó a Xavi a suspender el entrenamiento tal y como estaba previsto. Ha pasado la sesión a esta mañana aquí en Las Vegas, que es el mismo día de partido. El Barça hoy juega su último amistoso contra el Milan. Vamos a escuchar a Frenkie de Jong, cuarto capitán, hablando de este partido.
La gente está muy feliz de vernos aquí, nosotros estamos muy felices de estar aquí, y el año pasado tuvimos un partido espectacular aquí en Las Vegas con toda la gente que nos han apoyado, pero esperemos que mañana sea lo mismo. Hemos entrenado muy bien, entrenamos duro como tiene que ser en pretemporada y estamos preparados para el partido contra Milan, que es un gran equipo que han llegado a semis de la Champions el año pasado, y con ganas de enfrentarnos a ellos. Es un gran honor estar entre los capitanes de este club. Estoy muy feliz.
Esta madrugada el Barça, la próxima madrugada el Real Madrid. Última hora deportiva de los blancos, Arantxa.
Ya está el Real Madrid, Santi, en Orlando, donde va a disputar su último partido de la pretemporada. Será ante la Juventus de Turín y por eso el conjunto blanco se va a ejercitar por última vez en tierras americanas. Va a ser a las 12 en el escenario del encuentro y media hora antes vamos a escuchar a Carlo Ancelotti. Por cierto, que recordamos que Ferland Mendy no va a poder jugar este partido por culpa de una lesión en el bíceps femoral derecho que le va a tener de baja durante al menos 2 semanas. Peligra el inicio de la temporada para el lateral francés.
Focos para Dembélé en el Barça, focos para Mbappé en el Real Madrid, pero todos los focos en el Atlético de Madrid se los lleva un Joao Félix que está viviendo una pretemporada muy complicada, Javi Gómez.
Sí, es un tema complicado, Santi, para todas las partes. Joao sigue manteniendo que no se quiere quedar. El Atleti recalca que el jugador y Méndez saben los requerimientos para que salga, que no se va a regalar, pero todos siguen callados y mientras el menino se ha apartado. Hay días que entrena, días que no. Parece que hasta que no acabe la gira no se va a poder solucionar nada de su futuro, aunque con Jorge Méndez nunca se sabe.
Con Joao Félix de telón de fondo, el Atlético de Madrid está en México, Juan Bobadilla.
Sí, llegó ayer a Monterrey con gran expectación, Santi, muchos aficionados esperando a los del Cholo a su llegada. Se va a ejercitar hoy en doble sesión preparando el tercer amistoso de la pretemporada, que será el jueves a las 3 de la madrugada frente a la Real Sociedad, y además habla esta tarde el Cholo Simeone en la previa de ese encuentro.
3 y 10 de la tarde, 2 y 10 en Canarias. Enseguida nos metemos de lleno en el mercado de fichajes.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Es 1 de agosto, quedan 11 días para que empiece el campeonato y el Valencia está muy próximo a vender a Yunus Musa Ibane Raiz.
Yunus ha viajado hoy a Italia para pasar reconocimiento médico y firmar con el Milan en una operación que se cierra en 20 millones de euros fijos más variables. Los de Mestalla necesitan seguir vendiendo, aunque las salidas de Yunus y Cavani podrían abrir la puerta a jugadores como Sergi Canós o Amalá.
Eso en el Valencia. La Real Sociedad, mientras tanto, busca delantero centro y ya tiene un favorito. Quiere incorporar Marco Antonio Sande a Andrés Silva.
La Real Sociedad está cerca de cerrar la incorporación de Andrés Silva, delantero del Leipzig e internacional con Portugal. Se trabaja en una cesión con opción de compra similar a la operación que ya se cerró en su día con el club alemán para traer a Alexander Sorloth. Andrés Silva presenta unos números interesantes después de competir en equipos como el Eintracht de Frankfurt, Oporto, Milán o Sevilla.
En el Betis se ha dado un caso un poco raro, que ha sido la llegada y la salida de Alex Collado, pero lo ha explicado Ramón Planes y Saque Escalera.
Alex Collado se marcha cedido al fútbol saudí, una operación muy sorprendente tras firmar su contrato en el Betis hasta 2029. Sin pisar prácticamente Sevilla, va a jugar cedido en una liga muy floja. Así lo explicaba el director deportivo Ramón Planes.
Cuando tuvimos la oportunidad de firmar a Alex, la vimos como una muy buena opción, con un perfil claramente también bueno para el Betis, pero es una posición que teníamos cubierta y no queríamos correr demasiados riesgos. En el momento que hemos trabajado de forma intensa en la posibilidad de lo que nos ofrecía el mercado para él, hemos pensado que esta opción de Arabia era buena, la mejor opción que hemos trazado para la continuidad del fichaje de Alex en el Real Betis, y a partir de ahí veremos la próxima temporada. La idea es que se pueda volver a incorporar con nosotros.
Iba a decir que vamos con los amistosos del día, pero es el amistoso del día, porque solo se juega uno hoy y el protagonista va a ser en Escocia, el Athletic de Bilbao, José Ángel Peña.
Sí, la expedición bilbaína ya está en Glasgow. A partir de las 8:30 disputará su cuarto partido de preparación. En esta ocasión el rival será el Celtic. Valverde afronta este partido con numerosas bajas. Se han quedado en Lezama por problemas físicos. Gerard, Dani, Nico Williams, Berenguer y Yuri tampoco va a participar en el amistoso Sánchez, que acaba de incorporarse a la pretemporada, y por ello el técnico rojiblanco ha reclutado a Morcillo y Martón, que están en busca de nuevo destino, y a dos cachorros como Eguiluz y Rincón.
Vamos ahora con las presentaciones del día. Como decimos, a 11 días solo de que arranque el campeonato, de que arranque la Liga 2023-2024, ¿a quién ha presentado Osasuna Andrea Delgado?
Presentado Johan Mojica en el Sadar esta mañana entre banderas y camisetas de Colombia. El jugador lateral izquierdo, que llega para un año cedido del Villarreal, ha dicho estar orgulloso de acabar en un club que se ha ganado lo que tiene en el campo. Ayer ya entrenó con el Club Atlético Osasuna, su primer entrenamiento en esta semana, que es la última de pretemporada.
Esta mañana también ha habido una presentación en Getafe, en Eco 10.
Eso es, tras la sesión de entrenamiento matinal de hoy ha sido presentado José Ángel Carmona como nuevo jugador del Getafe. Como ya se anunció el 20 de julio, el lateral español llega al club azulón tras acordar una cesión de una temporada con el Sevilla. En su presentación ha asegurado que pese a tener más ofertas, el fuerte interés del club le ha hecho decantarse finalmente por esta opción.
Bueno, pues los equipos apurando las horas, apurando los días para conformar sus plantillas, Osasuna con Mójica, el Getafe con Carmona, y en el Cádiz el conjunto andaluz ha dado la bienvenida a dos fichajes, Rubén López.
Defensa completa en el Cádiz con la cesión de Jorge Emeré. Llevaba tiempo esperando el futbolista que se hiciera oficial el acuerdo entre el club cadista y el América de México, y finalmente ha cristalizado en una cesión por una temporada. El jugador ya estuvo en la segunda vuelta de la pasada campaña. Además, hoy el equipo cadista ha presentado una de sus caras nuevas, el brasileño Lucas Pires, lateral zurdo, viene del Santos cedido y espera hacer un gran año en su salto a Europa.
Estoy empeñado, estoy entrenando.
Que la transición del fútbol brasileño al español es muy difícil. Difícil, él lo sabe, pero que se va a implicar al 100% y va a dar todo lo que pueda para adaptarse rápidamente.
Eso en el Cádiz, y donde también hemos tenido una presentación esta mañana ha sido en Las Palmas, Juanfran Cruz.
Munir se presentó hoy como jugador de la Unión Deportiva Las Palmas. Llega libre y firma por una temporada. Munir se mostró ilusionado y espera ayudar al equipo en esta temporada.
Que es una isla muy bonita, el fútbol se vive espectacular, la afición está siempre apoyando y al final pues eso también te ayuda.
Bueno, desde luego que eso ayuda a tomar decisiones. Y una de las noticias sorprendentes de la semana la encontramos en Valladolid, donde Ronaldo, Juan Carlos Amón, ha fulminado la dirección deportiva.
Sí, no sé si hay un precedente en la historia del fútbol profesional que a 10 días antes de comenzar la competición y con tan solo 12 jugadores profesionales disponibles, el presidente se cargue al director deportivo. Ocurría a media tarde de ayer y la gran duda es ahora quién lo va a sustituir, si va a tener margen de maniobra. Se habla muy fuerte de Domingo Catoira y sobre todo si Fran Sánchez, el saliente director deportivo, está autorizado y las operaciones que él abrió se mantienen.
Bueno, pues terremoto en Valladolid, vamos a ver cómo lo solucionan, como dice Juan Carlos, a tan poquitos días de empezar el campeonato. Vamos ahora hasta La Coruña, porque hoy hay un bonito homenaje al técnico campeón del mundo, Pepe Torrente.
Por partida doble, porque Scaloni va a leer el pregón de las fiestas de La Coruña desde el balcón del ayuntamiento, desde las 9 de la noche, donde hace 23 años estaba celebrando el título de Liga para el Depor. Y el club, ante la invitación de la alcaldesa, adelanta el memorial a Arsenio Iglesias para que la afición le pueda dar un homenaje al actual seleccionador argentino en el descanso del partido que hoy disputarán ante el Arteixo y que empieza a las 6 de la tarde.
Esta semana también es noticia la retirada de uno de los defensas más grandes que ha tenido el Atlético de Madrid. Se marcha Godín, Javi Pascual.
Sí, Santi, el defensor uruguayo, tras haber jugado el pasado domingo su último partido con el Vélez argentino, hizo oficial a través de las redes sociales su retirada con una publicación con el titular Gracias Fútbol y con varias fotografías que ilustraban toda su trayectoria, con especial atención a su etapa en el Atlético de Madrid. Y además lo acompañó con el siguiente mensaje.
Querido fútbol, hoy termina una etapa en mi vida, una etapa que fue mi vida. Hoy toca decir adiós como jugador profesional.
Bueno, las palabras de Diego Godín, que deja una imagen, un recuerdo muy bueno, sobre todo, como decimos, en el conjunto colchonero, también en el Villarreal. Vamos a darnos una vuelta por el mercado internacional, que es lo más granado, lo más destacado del día. Jesús Villalobos.
Es oficial la llegada de Fabinho a la Lítija de Benzema. Además, oficial, es lo único que tenemos oficial, informa Fabricio Romano, que el United tendría cerrado el fichaje de Holland por 70 millones de euros. Mané ha pasado el reconocimiento médico con el Al Nasser y, según informa Sky Sports Alemania, el Bayern podría hacer una nueva oferta por Harry Kane de 95 millones de euros.
Bueno, pues eso es lo que está pasando en el mercado internacional, pero hemos querido sacar aparte lo que está haciendo Boca Juniors, de momento lo que ha hecho y también lo que está preparando, porque ha sido, sin lugar a dudas, Alex Alguero, una de las grandes imágenes de la semana.
La presentación de Cavani con el 10 a la espalda, acompañado de su familia y ante una bombonera entregada a la que se reunieron más de 30.000 personas. Así vivió Cavani sus primeras horas como jugador de Boca Juniors. El uruguayo, que podría no ser la última estrella en llegar al club en busca de la ansiada séptima Libertadores, aseguró estar ilusionado y prometió defender la camiseta como si fuera la del club de toda su vida.
Boca es uno de, la verdad que el más grande de Sudamérica y del mundo, y entonces digo, llegar a un club como eso siempre te motiva para cualquier futbolista. Las circunstancias de la vida y del fútbol me iban llevando por diferentes caminos, pero siempre había un contacto y una posibilidad de poder volver.
Y cuidado con lo que está preparando Boca Juniors, porque suena Sergio Ramos y suena incluso Eden Hazard, que era hoy trending topic en Twitter. Así que a ver qué es lo que termina construyendo Boca Juniors en esta temporada. Y ahora toca marcharnos hasta Nueva Zelanda.
Y no existe camino si lo hago sin ti, que cuando nos unimos podemos cumplir lo que un día había soñado, ahora lo hemos logrado, escribimos la historia.
Ayer fue un día durísimo en la expedición de la selección española después de ese batacazo ante Japón. ¿Cómo están las chicas de Bilda el día después, Andrea Peláez?
Pues la selección española, Santi, sigue tratando de olvidar el varapalo ante Japón. Hoy han tenido entrenamiento de recuperación con tan solo suplentes sobre el césped y con el resto de futbolistas en el gimnasio, salvo Iván Andrés. Esa es la noticia. Según adelantó Relevo y ha podido confirmar la cadena COPE, la central sufre una micro rotura en el sóleo de la pierna derecha que tiene un plazo de recuperación de una semana. Sus molestias comenzaron el viernes pasado, por lo que parece imposible que llegue al partido de octavos. La futbolista es positiva, espera entrenar de nuevo mañana y apurar los plazos para poder estar en cuartos si España consigue su billete.
Llama mucho la atención también de lo que está pasando en el Mundial, que España en principio quería evitar a Noruega y Estados Unidos siendo primera, y las va a evitar a Noruega y Estados Unidos siendo segunda, una selección americana, Andrea, que ha estado hoy a punto de quedarse fuera del Mundial.
Sí, se siguen configurando los cruces de octavos de final y continúan las sorpresas, porque como dice Santi, en el grupo E que se ha cerrado hoy, la vigente campeona Estados Unidos no ha pasado del empate ante Portugal, ha estado a punto de estar eliminada por un palo de Portugal y se ha clasificado como segunda por detrás de Países Bajos. Esto significa que las holandesas serían nuestro rival en cuartos si ganamos a Suiza, evitaríamos a las americanas. Acaban de cerrar también su clasificación la campeona de Europa, Inglaterra, que se medirá a Nigeria, y Dinamarca, que jugará ante Australia.
Recuerden, 7 de la mañana. Mañana, el próximo sábado, octavos de final, España-Suiza por un puesto en los cuartos. Son las 3 y 20 de la tarde, las 2 y 20 en Canarias. Hasta aquí el fútbol, ahora el polideportivo.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Un motero siente la libertad del viento en su cara. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de la playa sin preocuparte por la arena.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 5 de agosto. Consulta condiciones en Carglass.es.
Ha llegado el Mundial de Fórmula 1 a su parón, pero ¿sigue soñando Fernando Alonso con la 33?
Me veo ganando un Aston Martin, sí. Sí, porque si no, no estaría aquí.
Me gusta ser la sombra de los ingenieros, me gusta estar encima de todos y un poco hacer como de policía casi, de que todo el mundo esté trabajando.
La 33 ahora mismo es una motivación. Cada cosa que hago en el día a día o en la vida en general, la hago porque pienso que voy a ganar.
Conociendo a Alonso, estamos seguros de que la va a pelear hasta el final. Se va a la Fórmula 1 al parón con dominio Carlos Miquel de Verstappen.
¿Quién puede parar a Max Verstappen? Esa es la pregunta que se hacen en el mundillo de la Fórmula 1, porque es absolutamente increíble su dominio y además no por puesta a punto, por estrategias, no está nunca a la altura Checo Pérez. Para Helmut Marko, el consejero de Red Bull, Fernando Alonso sería el único que podría ganarle, aunque lo tendría muy difícil con el mismo coche y como mucho Hamilton. Y el propio piloto británico ha hablado estos días de ese dominio y dice que le daría mucho más guerra sobre el otro Red Bull de lo que está haciendo ahora mismo Checo.
¿Quiero ser tan rápido como ellos? Por supuesto. ¿Quiero tener un monoplaza tan rápido como ellos? Por supuesto. Si yo estuviera en el coche de Checo Pérez, Max no estaría en tan buen momento en el Mundial.
Sintonía del baloncesto, porque sigue la cuenta atrás. El 25 de agosto arranca el Mundial y España sigue preparando la cita mundialista, Pilar Casado.
Sexto día de entrenamientos de la selección para preparar esa Copa del Mundo de Indonesia y Filipinas. Sesión única la matinal, manes de una sonrisa y broma con Alex Abrines, que cumple hoy 30 años. Y tras el entrenamiento ha hablado uno de los hombres del mercado veraniego, Joel Parra. Es el segundo campeonato con la selección del canterano de la Peña, ahora flamante jugador del Barça. Parra ha hablado del cartel de favorita con el que pueda llegar España a la cita mundialista como campeona del mundo y de Europa, que es.
Nosotros estamos muy tranquilos, sabiendo lo que tenemos que hacer, confiando tanto en el trabajo de Sergio y todo el cuerpo técnico como de los jugadores, ¿no? Entonces, bueno, creo que España siempre compite y compite de alto nivel, y luego ya durante el torneo ya se verá dónde nos pone la competición, ¿no? Pero creo que España siempre compite y tenemos que ir con la misma ilusión que fuimos al Eurobasket, al Mundial anterior, ¿no? Y ser humildes y ir partido a partido.
Y en el mercado de la Liga ACB, la noticia, Raúl Chao, es que el Barça corta a Corey Higgins.
El Barça ha comunicado hoy a los representantes de Corey Higgins la decisión de rescindir su contrato que finalizaba en junio del 2024, como ya sucedió con Mirotić. Según el comunicado del club azulgrana, la medida se circunscribe en el cumplimiento del plan de viabilidad económica fijada por el FC Barcelona.
Además, en el europeo sub-20 femenino, la sub-20 de baloncesto cierra esta noche la fase de grupos, Elena Gutiérrez.
La selección juega hoy a las 7 y media de la tarde su último partido de fase de grupos del europeo de Lituania ante Polonia. Las españolas, que llegan invictas tras ganar a Suecia y a Montenegro, lucharán por mantenerse líderes del grupo Grupo C e intentarán defender el título conseguido el pasado verano.
En tenis, Carlos Alcaraz ya prepara a Canadá y la defensa del título del US Open, Ángel García.
Carlos Alcaraz, que ha vuelto a los entrenamientos en Murcia, en casa, pensando en la gira de Estados Unidos y Canadá. Empezará en Toronto el 7 de agosto, la semana siguiente Cincinnati y, por supuesto, el gran objetivo, el US Open de Nueva York, en el que defiende título a partir del 28 de agosto. El número uno del mundo ya está en marcha, ya tiene la raqueta en mano y sigue soñando con ganar su tercer Grand Slam.
Y la última parada para la vela para conocer cómo marcha la segunda jornada de la Copa del Rey, Jordi Jiménez.
Ya tenemos a la flota en la Bahía de Palma. Hoy condiciones de viento del suroeste algo más flojos, de 8 kilómetros por hora. Y atención al Teatro del Soho CaixaBank, que ayer hizo tres primeros y que está liderando la flota ORC2 buscando su tercera Copa del Rey consecutiva. El Rey Felipe ha vuelto a embarcarse, va tercero en la clase ORC1.
Hasta aquí, Sofía, el repaso a toda la información deportiva en este 1 de agosto.
Gracias, compañeros. Continúas en Mediodía Copé.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Tres y 25 de la tarde, 1 de agosto, 11 días para que empiece la Liga, para que empiece el campeonato 23-24, con todos los equipos apurando ya las horas, apurando los días para llegar lo mejor preparados posibles, tanto en lo físico como en lo técnico, en lo táctico y también en el mercado, porque al mercado le quedan 30 días todavía para su cierre, con muchas operaciones importantes por dilucidar. Estamos jugando esta semana de nuevo al reto, Pedrita, y está media redacción, que no sabe la respuesta, Pedrita, pendiente de ti, de lo que haces. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Santi, ¿qué tal Titi? Menuda movida con Dembélé y con Mbappé. Estoy en un sinvivir.
¿Estás en un sinvivir? Bueno, pues ya te digo que todavía quedan 30 días para saber qué va a pasar. Hombre, lo de Dembélé parece que se va a solucionar antes, pero nosotros a lo nuestro. Pedrita, cuéntale a la gente, recuérdale lo que estamos buscando y danos otra pista, por favor.
Esta semana estamos buscando a un jugador que vino a la Liga como estrella pero que fracasó. La primera pista es que fue internacional y jugó el Mundial 2014. La pista de hoy es que no llegó a completar una temporada entera en la Liga Española.
No llegó a completar una temporada entera en la Liga Española, internacional, y jugó el Mundial de 2014. Son las pistas, de momento, del reto, Pedrita, de la semana. Bueno, pues que pases una buena tarde, Pedrita. No sé qué planes tienes.
Voy a ver si me tomo un mojito y me echo la siesta. Con este calor es gloria bendita.
Bueno, pues parecen buenos planes, la verdad, Pedrita. Nos das un poco de envidia. Así que nada, mañana más en el reto, Pedrita, de la semana. Ahora, producto del partidazo, anoche seguíamos deshojando la margarita con el caso Dembélé.
Por mucho que Dembélé hasta el último momento insistiera en que él se quería quedar en el Barcelona, pues los hechos demuestran, como ya demostraron la otra vez, que cuando no se fue, fue porque no pudo, porque no tuvo ninguna oferta, y ahora cuando la ha tenido, a la primera que la ha tenido, aprovecha la ocasión para marcharse en la situación más ventajosa del...
Hace daño en el bolsillo la operación. Si se va, es ruinosa para el Barça, lo que costó, lo que ha rendido, por lo que le puedes vender ahora, aunque valga hoy 100 kilos, que todos sabemos que no se va a ir por 100 kilos, o sea, la operación económica, la mires como la mires, no es buena para el Barça. Entonces el Barça ahora tendrá que intentar sacar lo máximo que pueda para ampliar el fair play financiero y poder fichar a otro Dembélé o parecido. Si se queda, como a Xavi le encanta, pues bien para Xavi. A mí es un jugador que no me entusiasma, que ha pasado las temporadas y le recordamos actuaciones muy, muy puntuales. Entonces yo, es que el punto de vista que tengo de esta operación es ruina. Y la ruina, cuanto antes te la quites de encima, mejor.
Yo creo que es un tema que se está alargando demasiado. Yo ya me he explicado mil veces al respecto de Dembélé. Creo que es un jugador de un talento inimaginable, por tanto imperdonable que se distraiga y no lo aplique en el campo, que nunca en la vida le han dado tantas oportunidades a un jugador en el primer equipo de Barcelona.
Yo pienso que lo que mal empieza, mal acaba, y esto empezó mal porque el Barça paga una cantidad desorbitadísima in extremis por Dembélé, y es un jugador que, aunque sí ha tenido destellos y momentos que seguramente todos recordamos, desde luego no ha rendido lo que se esperaba.
Su marcha podrá ser más o menos dolorosa, pero a mí, si me duele que se vayan futbolistas, son, pues no sé, Busquets o Messi o Iniesta o Puyol. Dembélé no es un futbolista que yo creo haya dejado una huella imborrable por lo que respecta a sus cualidades futbolísticas. Su rendimiento ha sido decepcionante en todos los sentidos.
A mí me da la sensación de que la salida de Dembélé, a día de hoy, la salida de Dembélé del Barcelona es una mala noticia para el Barça. De momento debilita al equipo. Mientras que el Barcelona no sea capaz de sustituirle, la noticia para el Barcelona es catastrófica. A mí me parece un futbolista con una actitud que ha dejado muchísimo que desear. No ha sido un ejemplo nunca, desde que llegó no lo ha sido jamás. Pero dadas las circunstancias en las que el Barcelona se enfrentó a la renovación hace un año, que cuando te pilla el contrario o alguien con quien quieres llegar a un acuerdo con los pantalones por los tobillos, poquito puedes hacer.
Te levanta la camisa, además.
El caso de Dembélé, anoche con Corrochano en el partidazo. Y por Dembélé seguimos preguntando en la encuesta de la semana, Elena.
Pues Santi, hoy queremos preguntar, ante la salida de Dembélé, ¿debería fichar el Barcelona para sustituirle? De momento el 54% cree que sí, que es necesario fichar, y el 46% cree que no, que tiene suficiente con lo que hay y la cantera del club.
Bueno, pues dividida también ayer, preguntando si era buena o mala la salida, también estaba el pueblo dividido. 3 y 29 de la tarde, 2 y 29 en el 106.3, sigue el deporte en la cadena COPE.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Pues es 1 de agosto, y como diría Carlos Sáez a veces ahí arriba en la redacción, y vosotros decíais que no llegaba el 1 de agosto este año, pues sí, ya está aquí el 1 de agosto, así que el que haya iniciado vacaciones, a disfrutar, a descansar y a desconectar. La radio siempre es una buena compañía, el móvil, pues si lo puedes dejar ahí un poco al margen, de vez en cuando viene fenomenal. Y al que haya empezado a currar hoy, pues con alegría, porque como decíamos ayer, trabajar hoy en día es gloria bendita, así que poder volver a tu puesto de trabajo es una buena noticia. Nosotros lo que vamos a hacer es intentar contarte todo lo que está pasando en el mundo del deporte hasta las 4 de la tarde, y lo vamos a seguir haciendo en boletines horarios y luego a las 8 y media y a las 11 y media en el partidazo. Así que lo primero que vamos a hacer es saludar a nuestra enviada especial a Estados Unidos con el Real Madrid, porque tenemos dos enviadas especiales ahora mismo con el de la cadena COPE, con Deportes COPE, en Las Vegas y en Orlando, es decir, cada una en una punta del país. Arancha Rodríguez está en Orlando. Hola, Aran, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenas, Santi.
Has recuperado un par de usos horarios, ¿no? Son 5
sí,
menos.
Sí, recuperado. Sí, empecé a menos 9, sí. Continué a menos 7 y ahora estoy a menos 6. O sea, que menos la verdad 6, es que, bueno. que voy mejorando. Ahora mismo son aquí las 9:31, así que 6 horitas que, la verdad que se nota muchísimo, sobre todo para este programa, ¿eh? Porque no es lo mismo en Los Ángeles, que teníamos que levantarnos las 5 para estar a las 6 un poquito decentes, que ahora que son las 9, que prácticamente, bueno, pues ya es una hora extraordinaria, ¿no? Y que madrugar.
Sí, lo que he visto es que ha recibido Orlando con temporal, ¿no? Al Real Madrid, cuando bajaban ayer del avión, llovía y hacía viento.
Sí, efectivamente. Hoy parece que está claro, de momento está el cielo claro, pero si hacemos caso a las previsiones, pues también dan lluvias a lo largo del día. De momento, por la mañana vamos a estar bien, pero a las 3 de la tarde, hora de aquí, que coincide a las 10 de la noche, ¿no? Hora de España. No, a las 11 de la... A las, bueno, ya es que me lío, no quiero liar más a la gente. A las 9 por la noche va a llover aquí. Toda la tarde va a estar lloviendo. Es verdad que no hay mucha previsión, sino el 30%, pero sí, ya nos avisaron que en Orlando lo normal es que te caiga una tormentita de vez en cuando, que lo que ayuda es a que tampoco sea tan excesivo el calor como el que hemos estado sufriendo en Houston y en Dallas.
Sí, sí, en la América más profunda. Arancha está en Orlando, nosotros en Madrid. No sé dónde pillo a Guille Uzquiano. Hola, Guille, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Por dónde andas?
Me pillas en Italia, en la costa adriática, donde suelo veranear.
Sí, señor, buen sitio también.
Rimini.
Sí, bueno, pues iba a decir a medio camino, pero no, esto está para el otro lado de donde está Arancha. Ahí entiendo, Guille, también que mucho calor, ¿o no?
Sí, bueno, justo ahora no tanto. Ha habido unas semanas de muchísimo calor, pero ahora se respira y luego, siendo un sitio de playa, pues siempre corre un poquito de aire, o sea que no me puedo quejar.
Tengo uno de mis mejores amigos en Reggio Calabria y ahí abajo se cuecen los cangrejos, ¿eh? Mucho calor.
Ahí sí.
Bueno, está la cosa muy caliente, no es que quiera hilarlo yo, pero está la cosa muy, muy, muy caliente en París. En Orlando y en Madrid está la cosa muy tranquila, pero en París está la cosa muy caliente. De hecho, está abriendo el diario Marca con información de nuestro compañero Pablo Polo, con este titular insostenible, el Paris Saint-Germain medita denunciar al Madrid y Mbappé está indignado. Recordemos, poniendo en contexto a la gente, el que se acaba de incorporar de vacaciones y se haya tomado también vacaciones de la radio, que anoche a las 12 de la noche Mbappé se ganó el derecho a cobrar su prima de fidelidad. Nos contó Pedro Morata que no eran 40 y 40, sino que son 60 en total, pero que no los cobró anoche de golpe. No le entraron los 60 millones ayer en su cuenta bancaria, sino que los va a ir cobrando a lo largo de la temporada. Eso sí, los va a cobrar ya independientemente de que siga o no en el Paris Saint-Germain. La verdad es que la fecha es rara, porque si tú quieres asegurarte que es fiel a su equipo y que va a seguir, no la pones el 31 de julio, la pones el 1 de septiembre, ¿no? Y eso te garantiza que él, por lo menos hasta Navidad, sigue en el equipo. Pero ponerla el 31 de julio, pues corría el PSG este riesgo. Así que Mbappé indignado con el Paris Saint-Germain por las presiones, el PSG que quiere denunciar al Madrid, y el Madrid en Orlando tan tranquilo, Arancha.
Sí, bueno, es un poco lo que contábamos antes, lo que contábamos ayer, que el Real Madrid está un poco sorprendido del interés que tiene el Paris Saint-Germain de meter al Real Madrid de por medio, ¿no? Que aparezca su nombre. Yo creo que en el fondo esto ya es mío, o sea, por un lado lo que piensa el Real Madrid, pero yo creo que tienen como las ganas de que el Real Madrid les haga una oferta ya para resolver el tema, ¿no? Porque cada día aparece una oferta de un equipo inglés. Creo que en un medio británico se desmentía que el Liverpool estuviera interesado, a pesar de que el Paris Saint-Germain pues estaba filtrando a medios afines de que tenía una oferta del Chelsea y otra del Liverpool, y es un poco la comidilla. Amenazan con ir a la FIFA, pero es que realmente no hay ningún documento, porque como hemos contado en COPE, el Real Madrid niega absolutamente tener nada firmado con Kylian Mbappé, así que en ese sentido pueden estar tranquilos porque ellos no han infringido la ley, y al final Paris Saint-Germain está denunciando algo que, por ejemplo, ha hecho con o está haciendo con Dembélé, ¿no? Con lo cual no tiene mucho sentido, pero es un poco la rabia, por decirlo de alguna manera, que tiene porque no está teniendo el control de la situación ahora mismo. Pero la situación del Real Madrid es la misma, evidentemente, que Mbappé es un futbolista que ha estado en la órbita y va a estar en la órbita del Real Madrid durante mucho tiempo, pero el Real Madrid no quiere hacer ningún movimiento precisamente por eso, porque conoce al Paris Saint-Germain. Entonces desea y le gustaría que ellos resolvieran sus diferencias, que resolvieran lo que tengan que resolver, y que si el Paris Saint-Germain pues evidentemente quiere poner un precio al jugador, que lo ponga y que diga 50, 30, 200, 500, y entonces el Real Madrid podrá actuar en consecuencia. Pero hasta entonces no quiere aparecer precisamente por eso, porque no quiere que el Paris Saint-Germain tenga argumentos como para denunciarle o arremeter contra el conjunto blanco.
Esto, Guille, es lo que dice el Real Madrid, es lo que informamos nosotros de lo que dice, de lo que piensa el Real Madrid. ¿Tú crees que el Real Madrid cuenta con Kylian Mbappé para este año en su planificación? No digo de puertas hacia afuera, sino de puertas hacia adentro.
Bueno, es difícil, ¿sabes? Yo lo que creo es que tiene que contar con un delantero. Lo vengo diciendo desde que se marchó Benzema, que el Madrid va muy corto de efectivos y no ficha a nadie. Y estando a tiro, parece que se va a poner a tiro el mejor jugador del mundo, el mejor delantero, pues entiendo que hayan hecho planes, aunque no lo puedan decir, para no subir el precio y para no enfadar al PSG con él. La estrategia la veo normal, el esperar a que haya un precio, a que el PSG abiertamente diga que quiere desprenderse de su jugador y entonces entrar en la operación, pero no me creo esto que se ha filtrado de que están pensando en tirar la temporada con lo que tienen, porque creo que habiéndose marchado el Balón de Oro, el Madrid necesita claramente un delantero.
A mí lo que sí me llama la atención...
Una cosa al respecto, sí, perdona, Santi, sí. Y sobre lo que decías, que yo ayer me preguntaba, corro en el partidazo por eso precisamente, el Real Madrid planifica realmente la temporada sin eso, y yo lo explicaba desde el punto de vista que Ancelotti busca un cambio de sistema para jugar
eso,
con los
por eso justo
que
te iba a preguntar,
ahora.
Por eso justo te iba a preguntar, que me llama la atención un poco que si cuentan con él internamente, igual que dejaron el 9 libre... Ancelotti esté apostando tanto por el 4-4-2, porque si llega Mbappé es evidente que no va a ser un 4-4-2, ¿no? Que sería el 4-3-3. Entonces, eso me hace más creíble un poco el relato del Madrid, o me hace dudar
claro,
un poco.
Claro, y que no tiene mucho sentido. O sea, si tú, imagínate, tú piensas que va a venir dentro de 3 días, es estúpido que te pases toda la pretemporada ensayando un nuevo sistema, un 4-4-2 con Romo. Es verdad que la gente te puede decir, no, es que el 4-3-3 lo tiene muy interiorizado ya, pero es que han venido muchos jugadores nuevos, ¿no? Y que tienes que adaptar y dar un nuevo rol a algunos jugadores. Yo creo que desde ese punto de vista, hombre, mucho sería fingir por parte del Real Madrid. El hecho de fingir un sistema, pasarte todos los partidos, porque en todos los partidos, excepto 10 minutos del Clásico, el Real Madrid ha ensayado con el 4-4-2. Y eso lo hace porque Ancelotti, desde el minuto 1, dijo que él cuenta con lo que tiene, que él no cuenta con ningún futbolista más y que la plantilla está cerrada. Es que son palabras que ha pronunciado el entrenador.
Pero la pregunta es, ¿el Madrid cambia de sistema porque Ancelotti se ha dado cuenta de que le va mejor el 4-4-2 o porque con lo que tiene está obligado a jugar con ese sistema? Yo ahí tengo la duda, si es antes el huevo o la gallina.
Hombre...
Sí, dime. Con lo que tiene, perdona Santi que te esté pisando, con lo que tiene está obligado a jugar así. O sea, tiene que darle una vuelta con la plantilla que tiene, con los futbolistas que tiene. Él tiene que darle un giro a la plantilla. Entonces, él busca el 4-4-2 porque entiende que con los futbolistas que él tiene y que va a tener, el sistema más adecuado es este.
Eso te cuadra, Guille, porque es verdad que el otro día Vinicius pareció perdido y al final tendía en irse a la banda izquierda y fue donde generó mayor peligro. Y luego ese ratito que hice Aran con José Lu en el campo fue donde pareció encontrarse más cómodo. En caso de no llegar Mbappé, ¿te cuadra este sistema con los jugadores que tiene el Real Madrid? Porque hay también quien dice que Valverde podría jugar en la derecha, Rodrigo podría jugar en punta y Vinicius podría recuperar ese puesto en la izquierda.
Sí, a ver, yo creo que efectivamente cambia de sistema porque con lo que tiene ahora mismo es más normal. Tiene muchos centrocampistas, tiene pocos delanteros y por lo tanto es normal cambiar de sistema. Pero yo veo que el Madrid está tan acostumbrado al otro sistema que hay algunos jugadores que se encuentran peor. No digo que jugaran mal, ¿eh? Porque Vinicius, por ejemplo, fue el más peligroso, tiró 3 o 4 veces a los palos y ha llegado a adquirir un estatus que juegue donde juegue, crea peligro. Pero creo que donde crea más peligro es en la banda izquierda y que, por ejemplo, Bellingham a mí me gusta un poco más retrasado, o sea que en la media punta se pierden algunas de sus virtudes. Pero dado que tiene este sistema, hasta que no llegue Mbappé, estos jugadores, me parece más lógico jugar con 4-4-2 para aprovechar mejor la plantilla que hoy en día tiene. Cuando llegue Mbappé probablemente se volverá sin duda al 4-3-3.
Por cierto, sí, que hoy ha llamado mucho la atención, ha vuelto a perder el PSG. En la gira creo que es una victoria, un empate, 2 derrotas. El 11 titular del Paris Saint-Germain llama mucho la atención, teniendo en cuenta la pléyade de estrellas que ha tenido estos años pasados. En punta han jugado Asensio y Soler, con Fabián un poco haciendo la media punta. Yo no sé si estará Luis Enrique preocupado, ¿no?, a la espera de la llegada de Dembélé, pero desde luego el Paris Saint-Germain, con Neymar además en el banquillo, no sé si tiene molestias físicas o si es que Luis Enrique no cuenta con él, pero la verdad, Guille, que el polvorín en el PSG, la situación en la llegada de Luis Enrique es complicada.
Sí, sí, sí. Es que yo lo decía hace ya un par de semanas, no sé quién tiene más prisa porque se resuelva el tema Mbappé, si el Madrid o el PSG. Porque el Madrid a unas malas podría tirar, yo creo que va muy corto, pero podría tirar así. Pero el PSG con ese lío interno que tiene, con Mbappé fuera de la plantilla ahora mismo, es muy complicado que pueda seguir así mucho tiempo, conociendo además el carácter de Luis Enrique. Así que tiene, creo que, más prisa el PSG porque se resuelva para poder fichar a alguien. Yo acabo de Harry Kane hace 2 o 3 semanas, que me parece un delantero de lo más potable que hay en el mercado. Pensando que si el Madrid no ficha a Mbappé, quizá tendría que ir a por él. Pero es que el PSG está en las mismas. El Bayern está a punto de ficharle y si el PSG resolviera el asunto de Mbappé pronto, pues a lo mejor podría intentar ficharle y tener a un delantero de garantías que necesita Luis Enrique pronto. Porque es verdad que con Neymar también no se sabe muy bien en qué estado y con qué relación con Luis Enrique, habiéndose marchado Messi. Tiene que fichar el PSG algo lo más pronto posible para afrontar la temporada con garantía.
Sí, y también el panorama, si Mbappé se queda y no juega, se queda en la grada, la presión va a ser insoportable en el Paris Saint-Germain. La verdad es que es una situación que tiene que desbloquearse en algún momento y que parece que cuando empiecen a caer las fichas del dominó van a caer todas, porque hay otro jugador por ahí pululando que es Joao Félix. Elena Conde se está informando de que al Barça no le interesa, que no es una prioridad y que al Barça no le interesa Joao Félix, a pesar de que el jugador declarase su amor hace poquitos días al Barcelona. Pero la verdad es que sí que parece que falta un empujoncito para que se desbloquee todo el mercado. En cuanto a lo de mañana en Orlando contra la Juve, Aran, yo no sé si insistirá Ancelotti en ese equipo que parece ir conformándose como el titular, que fue el que sacó el otro día de inicio contra el Barça.
El Barcelona.
Con la ausencia, claro, de Mendy y la titularidad de Fran García. Pero claro, ese equipo que parece muy titular no tiene ni a Modric ni a Kroos en el 11.
Sí, él decía el otro día que quería probar a los jóvenes, ¿no? Como que a los veteranos
ya han
visto. Sí, y que quería probar a los jóvenes. A mí, sinceramente, Santi, me parece que según lo que ha probado, te diría que de ese equipo hay 9 titularísimos y luego a lo mejor 2 plazas que van a bailar. O, por ejemplo, o 8, porque creo que a los centrales los va a rotar más. Es decir, que Carvajal va a apuntar a titular seguro. Fran García, teniendo en cuenta el historial de Mendy, también pinta que al final se va a hacer con ese lateral izquierdo. Luego, en la pareja de centrales, bien puede ser Militao y Álava, o Militao y Rüdiger, o incluso Rüdiger y Álava. Creo que esa va a ser un poco ver cuál es la defensa más titular. El centro del campo, tengo claro que Camavinga, Tchouaméni y Bellingham van a tener 3 plazas fijas y que la cuarta, lo normal es que sea para Valverde, pero esa es la que puede fluctuar más y en la que pueden entrar pues Modric y Kroos, que por ejemplo Güler va a ser el suplente de Bellingham en el diamante, aunque es verdad que Modric también puede jugar ahí, o incluso Modric, y arriba está claro que Rodrigo y Vinicius, ¿no? O sea que sí, muy titular. Ancelotti quiere probar mucho esto, yo creo que lo tiene muy claro, aunque es verdad que tiene bastante fondo de armario y que durante la pretemporada, por ejemplo, a mí un futbolista que no apunta a que va a ser titular, Brahim, creo que está rindiendo a muy buen nivel. Y también al final Joselu está marcando goles, sí. ¿No? Es verdad que contra el Barcelona no marcaron, pero en el partido anterior contra el Manchester United marcó un golazo, tuvo ocasiones. O sea, creo que la plantilla está bastante completa y que es verdad que hay, primero, muchos partidos, que va a haber minutos para todos, y que creo que este año Ancelotti, a lo mejor, teniendo en cuenta todas las competiciones en las que va a participar el Real Madrid, a lo mejor sí tira más de rotaciones.
Te sale un 11 de tipo, Guille, de carrerilla, porque a mí todavía no sé si será por todos los años que han sido titulares, pero me cuesta creer que Modric y Kroos este año no vayan a jugar de inicio en el Real Madrid.
Sí, a mí también me cuesta imaginármelo, sobre todo en los partidos grandes. Yo decía el otro día en el partidazo que tiene tantos centrocampistas de nivel el Madrid que el problema para Ancelotti va a ser elegir los días de la verdad, porque luego hay muchos partidos donde se puede rotar. Y en ese sentido, volver a verles en el banquillo en el partido contra la Juve me llamaría la atención. Después de, aunque sea pretemporada, pero el día del Barça era un día señalado y Modric y Kroos se quedaron fuera. Así que yo creo que van a jugar. Creo que también Brahim y Joselu, que acaban de llegar y tienen que encontrar automatismos, no sé si de inicio de banquillo, pero hay que verles más, tienen que entrar en el equipo, y luego ya cuando empiece la liga hay que recordar que hasta el primer parón es un partido por semana, o sea, que ahí Ancelotti a lo mejor sí que tira de la gente que él considere más titular, pero no tengo claro el equipo titular, no tengo claro lo del sistema que hablábamos antes, ni tengo claro el centro del campo sobre todo, porque puede que arriba o en defensa esté algo más claro, pero en el medio campo creo que ahora mismo hay 6 jugadores para 4 puestos.
La verdad es que tiene pinta de ser un rompecabezas apasionante este año para Carlo Ancelotti. Si además confía más en Joselu de lo que hacía en Mariano, que tiene toda la pinta, y Brahim tiene por lo menos los minutos que tenía Asensio, la verdad es que el Madrid tiene cosas arriba ilusionantes. Y luego Arda Güler, ¿no? Que ahora se confirma, ¿no? Que va a estar esas 8 semanas, 10 semanas fuera de los terrenos de juego.
Cuando preguntas por el tiempo de baja, no se atreven a decirte una fecha, porque como en principio se va a optar por ese tratamiento conservador, pues va a depender un poquito de la evolución del futbolista. Lo que ya te digo es que el Real Madrid no va a forzarle, o sea que si tiene que estar 8 semanas fuera, pues va a estar 8 semanas fuera. Lo que está claro que en los primeros meses, bueno, por lo menos el primer mes, el inicio de la competición, seguro se lo va a perder, porque además hay que ver cómo evoluciona, y si no evoluciona el tratamiento conservador, pues luego habrá que tomar otras decisiones, ¿no? Pero por eso que se decidió que el futbolista viajara a Madrid, donde iba a tener mejores condiciones para iniciar ese proceso de recuperación, y la verdad que es una pena, ¿no? Porque había entusiasmado mucho, sí, el futbolista turco en el inicio, y nos hemos quedado con las ganas de verle en acción en un partido, y habrá que esperar. Y yo creo que también esto al final le pasa factura a él, como seguramente le va a pasar factura a Ceballos, ¿no? Porque cuando se está formando el equipo, cuando Ancelotti está componiéndolo, pues los dos están fuera, y eso luego va a ser un hándicap para ellos, para volver a entrar en dinámica y ganarse un puesto entre los 11 elegidos de inicio.
¿Te queda algo que decir ahora para cerrar la información del Real Madrid desde Orlando?
Pues simplemente que entrenamiento a las 12, a medianoche, así que eso lo vamos a contar en el partidazo, y que a las 11 y media va a hablar Ancelotti, así que a ver si dice algo el técnico italiano de Mbappé, aunque es un tema que le molesta bastante y que la verdad que nos limpia, como lugar de sí. Vulgarmente decimos, con mucha facilidad, diciendo siguiente pregunta y no quiere hacer ningún comentario sobre el futbolista francés, pero bueno, nunca se sabe si hoy puede ser el día.
Gracias, Aran. Buen día, un beso.
Un beso, hasta luego.
Guille, solo preguntarte por esa situación del Atlético de Madrid, ¿no? Ayer nos decía Rubén y Javi que ven bastante, bueno, sobre todo Rubén, que ven bastante incertidumbre en el Atlético de Madrid por jugadores que todavía están por cerrar, por el futuro de Morata, por el futuro de Joao. A 11 días del inicio del campeonato, ¿compartes esa sensación de un poco de inestabilidad en la plantilla del Atleti?
Sí, un poco por lo que se traslada de los jugadores importantes que pueden salir todavía. Yo creo que si el Atlético de Madrid consigue retenerlos a todos, acabó también la temporada pasada y el otro día contra el City hizo un buen partido como para pensar que puede estar arriba. Pero claro, si no sabes qué va a pasar con Morata, con Carrasco, con gente importante, entiendo que luego los que lleguen necesitan un tiempo de aclimatación que encima con el Cholo suele ser amplio. Ganarse la confianza del Cholo, quiero decir. Sí. Así que me han gustado mucho los refuerzos atrás, Soyuncu y Azpilicueta, sobre todo, Javi Galán también, pero creo que el Atlético se ha reforzado bien atrás, y arriba está un poco a expensas de lo que pueda salir para ver en lo que necesita reforzarse. Pero si se queda como está, preveo una buena temporada del Atlético de Madrid.
Gracias, Guille. Un abrazo grande.
Otro, Santi, adiós.
Enseguida le pregunto a Javi Gómez cómo le marcha al Atlético en México.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
Adiós, bañera. Hola, ducha antideslizante con Duchamanía en solo un día. Y reformar tu baño también con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
Debido al éxito obtenido en el Festival de San Isidro, el Teatro Amaya y L'Opéra Amore presentan Zarzuela en verano.
La Rosa del Azafrán, Agua, Azucarillos y Aguardiente, La Revoltosa y La Verbena de la Paloma.
Del 3 de agosto al 17 de septiembre.
Venta de entradas desde 13 euros en teatroamaya.com.
Vive la mejor zarzuela en el Amaya.
Apuesta por tu futuro laboral y consigue el trabajo con el que siempre soñaste. Universae, Instituto Superior de Formación Profesional. Te ofrecemos una experiencia educativa innovadora, actualizada y adaptada a las necesidades del mercado laboral. Matricúlate ya en Universae. Change your way.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Bueno, son las 3 y 51, las 2 y 51 en Canarias. Tenemos que hablar del Atlético de Madrid. Hola, Javi Gómez, ¿qué tal? Muy buenas.
Y las 7 y 51 en Monterrey, que es donde está el Atlético de Madrid.
En Monterrey, cuate, qué bien. ¿Has estado en México, tú, Javi?
Nunca, nunca.
A mí también me gustaría, es de esos viajes que...
Pues mira, nos podemos ir los dos, ¿no?
Sí, claro, hombre, claro, yo contigo voy donde tú quieras, además.
Al fin del mundo.
Bueno, escúchame, que lo hablábamos ahora con Guille, ¿no? Lo hablamos también en el tramo nacional, la situación de Joao, al que se le ve, pues lógicamente triste, un poco ausente, aislado, y es una situación que, como ocurre con Mbappé, cuanto antes se desbloquee para el Atlético de Madrid, Javi, mejor.
Sí, sí, sí. Para el Atlético de Madrid, para él, para su representante, un poco para todos, ¿no? Porque no es una situación cómoda. Parecía ya que no era cómoda, que no podía ir a peor aquella etapa en Los Ángeles de San Rafael, cuando tiró el peto, cuando hablaba haciendo aspavientos con Andrea Berta. Hubo un momento de calma tensa y ahora el jugador se está borrando un poco de entrenar, quiere forzar la salida, pero el Atleti sigue las mismas, que hasta que no llegue un equipo que pague el sueldo y que le reporte un beneficio económico al Atlético de Madrid, no le va a dejar salir. El jugador sigue convencido que puede ir al Barça. Me creo al 100% a Elena que la dirección deportiva no quiere al jugador o que no le encaja en este momento, aunque se vaya Dembélé, pero esto también hay que mirar un poco más arriba. Y Laporta siempre ha dicho que le gusta mucho, Laporta le debe algún que otro favor a Méndez y vamos a ver cómo acaba esto.
Y más allá de Joao Félix, ¿en qué anda, Javi, el Atlético de Madrid en México?
pues mucho más tranquilo, ¿no? Que los demás equipos, parece. Se habla de la tensión, del clásico, de las plantillas del Madrid, del Barça, de Bellingham, de Arda Güler, de Mbappé, de Dembélé. Pues bueno, el Atleti tiene ahí su cosa con Joao Félix, con Morata, que yo si tuviera que apostar a día de hoy diría que se va a quedar. Vamos a ver cómo acaba, porque el mercado hasta septiembre, inicio de septiembre, no va a finalizar. Pero bueno, el Atleti, primer entrenamiento va a tener en apenas una hora en Monterrey. El día 3 de madrugada va a jugar contra la Real Sociedad y a mí me está gustando mucho la sensación del Atlético de Madrid. Lo hablábamos ayer, lo hablaba hace un momento Guille, se ha reforzado muy bien en defensa. Han entrado con muy buen pie al equipo Azpilicueta y Soyuncu, que no es nada fácil en un equipo del Cholo. Y yo creo que si mantiene las piezas, ya no tanto te hablo de Carrasco y de Morata, porque tienen dos buenos recambios, que son Memphis, que acabó la temporada como titular, y Samuel Lino, que la está rompiendo en la pretemporada. Así que yo creo que tiene un equipo bastante hecho, que acabó unido y que va a empezar unido.
¿Quieres compartir un último recuerdo de Godín en el día de su retirada?
Bueno, pues que el faraón, ¿no? Además, tengo allí en Los Ángeles de San Rafael, en el bar-restaurante donde estamos siempre, porque no hay gran cosa, Richie es uruguayo, el dueño del baguetín, y justo hace dos semanas estuvimos intercambiando unos audios con Godín, que ya se preveía esta despedida y que estaba muy emocionado. Ayer me decían que Godín estaba en un barco camino a Uruguay, donde va a establecerse allí con su familia estos días, y a ver si una de estas noches podemos tener en el partidazo al Godín, al faraón.
Gracias, Javi. Un abrazo.
Un abrazo.
Y en el Getafe, en Eco 10, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Santi.
Cuéntale a la gente la actualidad del conjunto azulón.
Bueno, pues más allá, les quedan dos últimos partidos de preparación para esta temporada. Mañana será el primero contra el Granada en Puerto Llano a las 8:45 de la tarde. Y el sábado van a hacer su debut en esta temporada en el Coliseum contra el Vitesse. Ese será su último partido amistoso antes de afrontar esa primera jornada liguera del domingo 13 a las 9:30 de la noche contra el Barcelona, también en el Coliseum, que por cierto ya están en venta esas entradas. Luego también ha sido hoy la presentación de José Ángel Carmona, como hemos contado antes, y ha dejado bastantes titulares, como entre ellos que tiene molestias y no sabe todavía si va a llegar contra el Barcelona. En estos primeros entrenamientos ha sentido algunas molestias en el lateral derecho. Y luego también se ha hablado de eso, de que es un jugador bastante versátil y no sabía si iba a poder jugar de central derecho, si iba a tener que jugar de carrilero o de lateral, que él ha dicho que personalmente es donde más cómodo se siente, pero que él jugará donde le haga falta a sus compañeros. Que por otro lado también ha dicho que él no conocía a la mayoría de ellos, pero en esta concentración pues que le han acogido todos muy bien y que hay muy buen ambiente en el vestuario.
Buen fichaje, el de Carmona por el Getafe. Gracias, Eneco. Nos queda ir a Nueva Zelanda.
Y ustedes se lo querían perder. Y alguno se quería perder estas emocionantísimas
Este sesiones. Verano, si desconectas, te lo pierdes.
Ahora vamos a ver qué dicen unos y otros. Lo vemos por orden de aparición.
Alcalde, ¿cuál es la situación ahora mismo?
Pues ahora mismo no hay pocos activos.
He subido a un coche de la Guardia Civil que no está identificado.
Por Esto supuesto. Que parece mentira ha ocurrido de verdad.
Carlos Alcaraz, buenas noches.
Buenas noches.
¡Qué golazo!
COPE, si desconectas, te lo pierdes.
Soy de Legalitas porque me sale a cuenta. Como cuando lograron que me indemnizaran por la reforma defectuosa de mi casa de la playa. O cuando consiguieron que el taller del coche me devolviera 900 euros por una mala reparación.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
Nuevo Electro 3 en el Corte Inglés. Tres días con un 15% de descuento adicional en las mejores marcas de electrodomésticos.
Dyson,
AEG,
Samsung,
Philips,
Balay.
El frigorífico que quieres.
La lavadora que te gusta.
El nuevo respirador.
Nuevo Electro 3. 15% adicional en las mejores marcas de electrodomésticos.
Solo hasta el miércoles 2 en tienda web y app del Corte Inglés.
Alex Putellas avanza con el balón, se la pasa Sandra Sánchez, la karateca entrega el esférico de un patadón a Carolina Marín, la jugadora desvía el esférico con un revés magistral, el balón vuelve a Putellas, Putellas dispara y gol. ¡Gol del deporte femenino español!
Juntas con nuestra energía estamos haciendo el terreno de juego más grande. Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol femenino. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Venga, vamos hasta Nueva Zelanda, hasta Wellington, 1:57 de la madrugada. Allí, Andrea Peláez, ¿qué tal, Andrew? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Santi? Muy buenas.
Entiendo que andamos un poco preocupadillos con el tema del centro de la defensa, ¿no? Que es ahora lo que está acaparando un poco la atención en la concentración de España.
Sí, estamos preocupados por la defensa y además es que, como pudo saber anoche la cadena COPE, Iván Andrés está lesionada, ¿eh? No pudo formar parte del centro de la zaga pareja con Irene Paredes en el partido ante Japón porque sufrió una micro rotura en el sóleo de la pierna derecha. Tiene un plazo de unas 7 días, de una semana. Sus molestias comenzaron el viernes pasado, por lo tanto parece imposible que vaya a estar en el partido de octavos. Ella es positiva, quiere volver a entrenar, vamos a ver si mañana está con el equipo para intentar llegar a cuartos de final. Así que la defensa, que ahora mismo es la línea más conflictiva de España, encima tiene la baja de la capitana Iván Andrés.
Lo que sí que nos ha llamado mucho la atención esta mañana, hemos vivido aquí con emoción en la redacción, es la casi eliminación de Estados Unidos. Portugal en el 91 ha tirado al palo. Si eso llega a entrar, sí. Se hubieran quedado fuera las de Rapinoe.
Brutal, brutal, porque Portugal era su primera participación en el Mundial y han jugado unos partidos de bastante nivel y sobre todo este con Estados Unidos. Han conseguido empatar, es verdad que una pena, se han quedado fuera, no ha entrado ese disparo, como tú decías, que ha ido al palo en el descuento, pero aún así han hecho que Estados Unidos no haya podido ser primera de grupo, se clasifica como segunda, así que eso significa que si España se clasificase para cuartos, si ganásemos a Suiza, no nos enfrentaríamos a Estados Unidos, sino que nos enfrentaríamos a Países Bajos o a Italia, presumiblemente, que todavía se tiene que clasificar. Así que se ha puesto un camino bonito para España, pero antes tenemos que superar esos octavos de final.
¿Y los ánimos van un poquito mejor o no?
Bueno, las futbolistas están tocadas todavía, ¿eh? He hablado con algunas de ellas en el día de hoy y están todavía tocadas por la forma en la que perdimos ante Japón, no por perder, pero sí por la forma. Pero bueno, de la mayoría de ellas ya pensando en que hay que cambiar el chip, que hay que intentar remontar y que contra Suiza va a ser un partido que va a partir de cero, con la mente de nuevo reseteada y, por supuesto, a intentar lograr pasar a cuartos.
Bueno, nos quedan todavía unos días para que terminen de recuperarse. Gracias, descansa. Andrea, un beso.
Un beso, chao.
Hasta aquí esta edición de Deportes COPE de las 3 de la tarde del 1 de agosto, con David Torrenova en el control técnico, con Bruno Casari y con Elena Gutiérrez en la producción. Vuelve el deporte a la cadena COPE en boletines horarios con Manuel Ráez, a las 8 y media con Carlos Ganga y a las 11 y media con José Luis Corrochano. Gracias a todos por estar ahí. Un abrazo grande. Buena tarde.